Muy bien, vamos a hablar del Día Mundial de la Visión. Ya está en línea la doctora Betty Giselle Arteaga, jefa de baja visión del Servicio de Oftalmología del Hospital Italiano de Buenos Aires, porque si ya veníamos complicados con el uso de pantallas, creo que uno de los efectos colaterales de esta cuarentena, de la pandemia, tiene que ver con que nos hemos sobrepasado de pantalla. Hemos estado y estamos demasiado tiempo mirando pantallas. ¿Cómo está, doctora? Dani Salzman la saluda.
¿Qué tal, Daniel? Un gusto estar con ustedes.
¿Se nota eso en los servicios de oftalmología? ¿Hay más consultas o hay más dificultades con el tema de la visión a partir de la cantidad de meses que llevamos trabajando, haciendo vida social por ejemplo, Zoom o por otros aparatos, a veces tan chicos como un teléfono?
Exactamente. Bueno, sí, las consultas relacionadas a el uso y abuso, digamos, de todos los dispositivos electrónicos han ido en aumento en el transcurso de los últimos años. Ahora, digamos, con esto de la pandemia, todos estamos más esclavizados aún a las pantallas de los diferentes dispositivos, sea tablets o computadoras, los chicos con clases virtuales, Zoom, Meet, para trabajo. De todas formas, me gustaría recalcar que el Día Mundial de la Visión, que se celebra hoy, 8 de octubre, en realidad no tiene directamente que ver con eso. Uh-huh. Este día fue una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud y de la Agencia Internacional de Prevención de la Ceguera, y en realidad lo que busca es crear conciencia social en la comunidad sobre la importancia de la salud ocular y de que todos como comunidad garanticemos un mejor acceso a servicios médicos oftalmológicos de calidad para la población. Porque en el mundo hay alrededor de 1.000 millones de personas que viven con una deficiencia visual porque no reciben la atención que necesitan, para cosas muy simples como, no sé, una miopía o una presbicia. Es decir, hay mucha gente, sobre todo en los países de ingresos bajos o medios y en las zonas rurales, que no tienen acceso a una atención primaria básica y a un par de anteojos.
Eso le iba a preguntar, porque digamos, no es de ahora, pero en general antes uno pensaba, bueno, tal persona tiene que usar anteojos, y que después aparecieron las lentes de contacto. Digamos, ¿cómo estamos en esto del seguimiento? Lo digo porque en nuestro trabajo, por ejemplo, nos pasa mucho que no nos damos cuenta que estamos forzando la vista, incluso los que yo uso anteojos de hace décadas, pero por ahí uno no tiene la gimnasia de hacerse ver regularmente para ver si no hay que cambiar o adaptar esas lentes que uno se ha hecho hace un par de años.
Claro. Bueno, eso es una cosa muy importante lo que usted está diciendo. Es importante que todos tengamos en cuenta de que el examen visual médico es primordial realizarlo al menos una vez por año, porque hay mucha patología que puede pasar desapercibida o uno se va acostumbrando, digamos, a ver de una determinada forma y no se da cuenta por ahí de lo que le va pasando. La vida le va pasando por encima y no nos damos cuenta. Uh-huh. Entonces es importante hacer esa prevención anual, tanto en adultos como en chicos, para detectar y eventualmente tratar cualquier patología que surja, no solamente los anteojos. Obviamente, por la incidencia de los vicios de refracción, que son los que nos llevan a usar anteojos, uno habla de anteojos porque es lo más común, pero no es lo único, ¿no?
¿Y cuáles son las afecciones más comunes y cuáles son las más graves? Y especialmente, ¿a qué deberíamos prestarle atención? Más allá de, como bien usted decía, cuando uno no ve bien, probablemente lo percibe más rápidamente, pero ¿cuáles son los otros síntomas a los cuales deberíamos estar atentos?
Muy bien. Bueno, uno debería estar atento, en el caso de los adultos, en forma general, a si empieza a tener una visión borrosa al tratar de enfocar en un objeto, sea de lejos o de cerca. Si empieza a tener dolor de cabeza relacionada a fijar la vista, fatiga o cansancio visual, lagrimeo, dificultad para realizar algún trabajo manual con cosas chiquitas, sensibilidad a la luz, que la luz, hay personas a las que la luz les molesta mucho, ojos rojos siempre, vidriosos, hinchados, o a veces la típica que uno empieza a alejar las cosas para tratar de enfocarlas, o algunas personas a veces tienen una visión doble. Y en los chicos, como padres o cuidadores, debemos prestar atención en esos nenes que se frotan mucho los ojos, que se pegan al televisor, se pegan al celular, en este momento muy chiquitos empiezan a tener celular, aproximan los objetos, fruncen el entrecejo para poder ver bien, o a veces se tropiezan con frecuencia, o cuando están escolarizados empiezan a saltar palabras o renglones. Entonces, todas estas cosas debemos estar atentos para hacer la consulta médica apropiada.
Yo no sé si se hace o no, porque no tengo hijos en edad escolar y yo, por supuesto, ya tampoco. Pero, ¿no se ganaría mucho terreno y mucho tiempo si este tipo de estudios fueran obligatorios y todos los chicos de escuelas primarias o secundarias los atravesaran? Digo porque no sé si se pueden trasladar equipos a una escuela o si se puede trasladar. Hoy no nos podemos trasladar a ningún lado, de hecho. Pero, y sí, no, porque
no hay escuela.
Sí, uno a veces lo dice, pero digo, así como cuando uno va a anotarse a un gimnasio, le piden un chequeo médico, cardíaco, digo, para poder leer, para poder estudiar, para poder aprender, ¿no tendría que ser obligatorio un chequeo de visión?
Sí, de hecho, al ingreso de la escuela primaria es obligatorio el control visual de screening, y en el inicio de la escuela, del colegio, de la educación secundaria, piden siempre anualmente la ficha médica, que debe tener también un control médico, aparte del general, el oftalmológico, pero cuando ingresan a la primaria deben tener, digamos, en forma obligatoria el control visual, el control auditivo y el control clínico pediátrico. Así que eso sí está. Lo que pasa es que no es suficiente, sobre todo en esa primera infancia es importante el control mínimo anual. Y ante cualquier síntoma de los que mencionamos, un control previo incluso.
Bien. La última pregunta, doctora, tiene que ver con nuevamente la pandemia y si la gente está recurriendo a los consultorios, si se están realizando, por ejemplo, las cirugías necesarias. Lo digo en función de que la gente, muchos, estamos retrasando nuestros controles, nuestra atención a la prevención, en función de tratar de no ir a un hospital o no ir a un consultorio, cuando suponemos, entre comillas, que las cosas no son graves.
Exacto, sí, tiene razón. Bueno, en este momento están habilitadas todas las actividades de control médico crónico, digamos, no agudos, que no sean una emergencia. Y yo, por ejemplo, trabajo en dos lugares, en el Hospital Italiano y en mi consultorio particular en Nordelta, y en ambos lugares estamos atendiendo con todos los protocolos de seguridad, distanciamiento social, no gente en la sala de espera, todo el uso del equipo de protección personal, tanto para el profesional como para el paciente. Y todas esas medidas también se trasladan cuando hay una instancia quirúrgica al quirófano, dependiendo del tipo de cirugía. Pero todos esos controles se están haciendo bajo estrictos protocolos, ¿no?, de seguridad. Sí, es verdad que hay menos afluencia de gente, la gente tiene miedo y tiene razón para tenerlo. Y el mensaje sería que los controles deben hacerse en, digamos, sitios donde se sigan todos los protocolos de seguridad durante la pandemia.
Sí, estaba pensando que ustedes como profesionales, al igual que, por ejemplo, los odontólogos, son personas que trabajan muy cerca de la cara del paciente, lo cual requiere no solo el cuidado del paciente, sino también el de los profesionales.
Así es, los oftalmólogos estamos a pocos centímetros en realidad de los pacientes. En ese caso, lo que se ha hecho son diferentes medidas. Uno, está lo que las lámparas de hendidura, que es ese aparato que es un microscopio en el que uno sienta al paciente cuando lo va a mirar.
Donde apoyamos la pera, el mentón.
Exactamente, sí. Eso viene de fábrica con lo que se llama un protector de aliento, que es un acrílico chiquito. Bueno, eso en esta época de pandemia se han transformado en pantallas grandes de protección que, digamos, aíslan en ese momento de acercamiento al paciente del profesional y al profesional del paciente. Además de eso, el paciente debe estar con el tapabocas y nariz correctamente apropiado y el profesional con también el tapabocas y nariz, anteojos o antiparras de protección, camisolín, incluso en la instancia del consultorio ambulatorio, y bueno, y aparte la higiene de los equipos entre un paciente y otro, el lavado de manos y del entorno, ¿no? Esas son las medidas, pero es verdad que los oftalmólogos como profesionales de la salud estamos por la proximidad más expuestos.
Bueno, gracias por el esfuerzo, porque todos necesitamos, como siempre, pero especialmente ahora más nuestros ojos, ver bien, estar cómodos con la visión, porque es a veces el único contacto y el único medio que tenemos de repente con nuestros seres queridos, con nuestro trabajo, con nuestro aprendizaje, y realmente estamos abusando de nuestros ojos y mucho. Le mandamos un abrazo, gracias doctora, y seguiremos en contacto.
Muchas gracias por el espacio. Un saludo, Daniel.
La doctora Betty Giselle Arteaga, del Hospital Italiano. Hoy es el Día Mundial de la Visión.